Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Citroën Autos Torrent llega a Alcira. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, de seguridad vial. Hemos llegado al viernes, fin de semana por delante, y la Guardia Civil que no para de trabajar y que no tiene que parar ni un solo instante, porque ha desarticulado una red de fraude fiscal en hidrocarburos que distribuía gasóleo modificado por toda España. Detenidas 22 personas e investigadas otras 200, tanto físicas como jurídicas. Se han registrado 3 instalaciones de almacenamiento, 10 domicilios, se ha procedido al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, 3 vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y 10 inmuebles. La organización, dirigida desde países de la Europa del Este y con responsabilidades a lo largo de toda la costa mediterránea, contaba con un gran número de sociedades instrumentales y testaferros, además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en unos 50 millones de euros. Se desarticula, por tanto, esta red de fraude fiscal en hidrocarburos que distribuía gasóleo modificado, con todo lo que ello significa. Bueno, pues ese es el suceso, y ahora hablamos en un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Por qué? Porque tenemos este domingo es el Día Nacional de la Moto. Desde el año 14, gracias a la labor de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, el Congreso de los Diputados reconoció el segundo domingo de junio como el Día Nacional de la Moto. Y de ello vamos a hablar, por supuesto, con Alonso. María José, estará con nosotros el hombre de los clásicos, estará con nosotros Fernando Córdoba, porque mañana y pasado, hoy también, pero bueno, hoy como se termina ya y no da tiempo a llegar a Retro Málaga, pues está en marcha esta feria, ¿eh? Hablaremos de ella y del distintivo de Decopa CV a Automotors Cibera en Pola de Baibona. Lo contaremos en un ratito con Fernando Córdoba. David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes. Oye, ¿qué tal? Esa noticia del fraude, con lo que te voy a contar ahora brevemente, no me afecta. Porque esos son hidrocarburos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo te voy a contar una ultimísima hora de vehículos eléctricos.
Venga, vamos. Suena muy bien. Suena casi a marca de alto prestigio, ¿o qué?
Sí, veo que algo sabes, Vicente.
Hombre, algo me han dicho a través de WhatsApp, un tal DDD. No sé quién será, no sé.
Pues sí, es la Extreme E, para recordar a todo el mundo, quien no conozca esta nueva categoría de SUVs, de todoterrenos totalmente eléctricos que corren en zonas de emergencia climática, pues el año que viene tienen un nuevo compañero en la parrilla, que será McLaren. McLaren ya es oficial, entrará en la Extreme E en 2022.
Bueno.
Y queda la duda si también entrará en la Fórmula E, ya que Audi deja la Fórmula E, BMW deja la Fórmula E para la próxima temporada. Quedan ahí 2 plazas y una de las plazas parece ser, han filtrado por ahí, que podría ser McLaren quien también se la quedase.
Pues ahí está la noticia de última hora, McLaren en la Extreme E. Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Y tanto, la Extreme E, McLaren, caramba, caramba. Bueno, lo recordaremos durante el programa esta noticia, sin duda alguna importante. Por cierto, dentro del mundo de la seguridad vial, recordar que Tráfico ya ha incorporado hoy un total de 39 examinadores de tráfico en 21 jefaturas provinciales. Dice, bien, qué bien, qué bien. A Valencia, ni uno. Bueno. Bueno, para ser exactos, en la provincia sí, ¿eh? En la provincia ha caído uno en Alcira, otro en Alicante y 2 en Castellón.
Bueno, entonces puedes hacer el chiste de uno o ninguno, ¿no? Uno,
exacto, pues más o menos eso. Yo supongo que ahora en estos momentos en las autoescuelas estarán contentos. Es decir, nos ha caído uno o ninguno. Bueno, pues está bien, porque ¿esto qué va a hacer? Pues que se colapse un poquito más todo lo que está colapsado dentro del mundo de los exámenes. O sea que Valencia, nada, absolutamente despoblada en ese sentido. También pueden decir, oiga, es que los demás estaban peor. ¿Peor? Sí, sí, peor. Sí, estaban peor. Bueno, pues nada, si todavía estaban peor los demás, menos mal, ¿no? Algo es algo, menos da una piedra, de Diego.
Sí, pero aquí lo de virgencita que me quede como estoy no sirve. Esto tiene que mejorar, Vicente.
Sí, sí, bueno, pues ahí están 39 examinadores, no 40, 39. Si no, rozamos 39 en 21 jefaturas. Y sí, que cae en Valencia, no, cae en Alcira. Uno de los 39 se va a Alcira, a Valencia, una provincia sin importancia, ya ven, o sea, la tercera capital de España, pero bueno, tampoco es gran cosa, no le cae ninguno, no pasa nada. Bueno, hablamos de otros aspectos, hablamos, oye, me interesa mucho esto, me interesa mucho esto que nos has planteado, ¿se lo puedo contar a los oyentes?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar ahora de estafar a las aseguradoras mediante falsos robos.
Sí, sobre todo grandes redes. Como tú comentabas en la noticia del principio, esta red que estaba con el tema de los hidrocarburos del este de Europa, muchos de los coches que se roban en España y que se hacen fraudes, que se quieren cobrar del seguro y luego se venden en otros puntos de Europa, van allí, a Europa del Este, Vicente.
Bueno, pues tenemos que hablar... Yo creo que va a ser muy interesante la charla que vamos a mantener ahora con el perito de seguros, Josu Martínez.
Sí.
Bueno, pues ¿lo saludamos o qué?
Sí, vale. ¿No?
Hola, Josu. Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente y David, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú también o qué? ¿Todo bien?
Pues bien, bien, yo estoy inaugurando mi supuesto nuevo estado de inmunizado. Hace 14 días que me pusieron la Janssen.
¿Sí?
Y bueno, pues se supone que hoy estoy un poco más tranquilo, sin relajarme en las medidas, pero un poco más...
Pero seguro. Bien, ¿no? ¿Estás bien? O sea,
perfectamente.
No has tenido ningún tipo de fiebre, ni nada, ni malestar, nada, cero.
No, afortunadamente, bueno, ten en cuenta que los de Bilbao no solemos tener tipo de pequeñeces.
Es
no.
Verdad que tú eres de Bilbao, esto nada. Oye, ¿y la cucharilla se pega ahí al lado donde te han pinchado? La tontería de últimamente de TikTok, eso no se pega. ¿Lo has intentado o no?
No he hecho la prueba, nada.
Bueno,
la verdad
yo...
que tonterías las justas, ¿no?
Exacto.
Vamos a darle seriedad al tema.
Por eso, mejor no lo hagas, a ver si se va a pegar de verdad. Y de, pues entonces no sé qué es esto. Bueno, oye, Josu, ¿tú has sufrido en algún momento algún tipo de estafa o algo parecido o qué?
Bueno, pues yo afortunadamente igual no he sufrido porque, bueno, veo lo que veo diariamente y quizás estoy más prevenido, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la verdad es que dentro de mi trabajo de perito de seguros en la especialidad de automóviles, pues sí que en nuestro despacho pues cada vez especializamos más una labor de verificación de fraudes y estamos un poco más al día de las tendencias y los fraudes que se van dando día a día y bueno, pues eso quizás nos hace estar más prevenido de lo normal.
Oye, ocurre una cosa, enseguida te dejo con David y Diego, ocurre una cosa curiosa dentro del mundo del seguro y no acabo de repetir constantemente este asunto y que a veces es una conversación de bar. Uno sería pues imposible que pudiese argumentar el hecho de que ha entrado un banco y ha robado o le ha pegado un tirón de bolso a una persona o algo similar, ¿no? Eso no lo podríamos decir en un bar tranquilamente. Sin embargo, sí que es una conversación de bar, decir, no, yo al seguro al final le pude sacar 1.000 euritos más o 5.000, porque claro, ya le dije yo que había sido esto, pero en realidad había sido eso. Y ¿no se nos cae la cara de vergüenza de también defraudar al seguro y mentirles?
Bueno, pues la verdad es que sí que se da esa circunstancia, pero yo creo que cada vez va a menos, ¿no?
¿Sí?
A mí me acuerdo mucho ahora, además, que en tu programa tratéis el tema de la seguridad vial de una forma exquisita, y me acuerdo del ejemplo de la seguridad vial, ¿no? Como hace muchos años, yo cuando era pequeño me acuerdo que oías ciertos comentarios, pues yo he ido de Alcira a Valencia en menos de no sé cuántos minutos y tal... Y la gente lo decía a voz en alto y no se ruborizaba, ¿no? Y sí. Hoy en día eso, por ejemplo, ya no lo ves tanto. La gente es más consciente, ¿no?, de lo que es un delito contra la seguridad vial. En el caso de los seguros, quizás va bastante más por detrás y las aseguradoras quizás están pagando un poco esos abusos que se daban en antaño, ¿no? Esa letra pequeña que realmente era pequeña y que no se explicaba todo correctamente y que había ciertos abusos que yo creo que hoy en día no se dan de esa manera, ¿no? Ya no existe la letra pequeña, ahora es grande, ahora es en negrita, ahora es en rojo, etcétera, etcétera. Se busca más la profesionalización. Pero sigue habiendo cierto, no sé, orgullo por parte de mucha gente de decir, oye, mira, les he engañado a estas empresas, ¿no? Y me parece, a mí me parece que es un error, ¿no? Además, que la sociedad yo creo que también está cambiando, ¿no? La sociedad yo creo que cada vez detesta más al jeta, al sinvergüenza, al espabilado de turno, al estafador.
Sí.
Y creo que prima más a la gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y para sacarse su sueldo. Yo creo que estas cosas van cambiando, porque el que estafa el seguro normalmente es un jeta que estafa todo lo que puede.
Bueno, perfecto. Eso de las 5 de la mañana, entonces, los que no nos levantamos a esas horas no estamos curados de espanto, no estamos perdonados. Dime, perdón.
No, que digo que es un ejemplo, digamos, de lo que del máximo esfuerzo,
está,
¿no?
Está claro,
realmente
está claro.
Es una metáfora, por decirlo.
Era una broma, caramba, Yusu. De perito a perito, te dejo con David de Diego, venga.
Perdona, no es ninguna broma, sino preguntarle a Carlos Herrera, ¿eh? Y eso puede decir que a las 5, antes,
cierto,
Vicente.
Cierto. Que el jefe se levanta pronto, ¿verdad?
Yusu, bueno, estáis por parte de los peritos, yo creo que se está haciendo un trabajo también importante a la hora de lo que comentaba Vicente, de esas cláusulas, de esa letra pequeña, ¿no? De las cláusulas abusivas o limitativas, ¿no? También de comunicarlo para que esas pólizas cada vez sean más justas, ¿no? También es una labor que se está haciendo desde la parte pericial.
Sí, hombre, también aportamos ahí un granito de arena, ¿no? Al fin y al cabo, tú sabes que parte de nuestro trabajo es interpretar las pólizas, y cuando hay cosas que quedan como demasiado subjetivas, demasiado ambiguas, pues hombre, sí que generan pues mucha controversia a la hora de proponer una correcta indemnización. Y bueno, pues somos una parte importante dentro del sector, digamos, asegurador, pericial o del automóvil, de la reparación, en el cual pues sí que manifestamos en algún caso cuando vemos cosas que no
tocan.
Que no deben de ser,
sí. Bueno, vamos a las redes, porque aquí hace tiempo me llegaba de tu parte un artículo que sí que se habían, bueno, en este caso se habían desarticulado una serie de redes que lo que hacían era de forma, yo creo que prácticamente industrial, ¿no? Porque cogían coches, se los autorrobaban, los vendían luego en otra parte de Europa, como comentaban muchas ocasiones en el este, y eran auténticas industrias del robo organizadas.
Pues sí, verdaderamente. La verdad es que los falsos robos es una de las muchas tipologías de fraude al seguro. Esta es una que está de alguna manera en auge, ¿no? Digamos las que te acabas de referir, las más profesionales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay, digamos, dos modalidades, ¿no? Que solemos decir, las de los profesionales y las de los no profesionales o fraude ocasional, ¿no? Que solemos decir en el argot nuestro, ¿no? El del ocasional, la verdad es que no hay mucho conocimiento de él, porque no suele ser digno de grandes titulares en prensa. Entonces, no se suele comentar demasiado, pero la verdad es que cada vez hay más. El ocasional, me estoy refiriendo al que hace cualquier asegurado en un momento dado de su vida porque ha tenido una circunstancia adversa y a lo mejor no lo vuelve a repetir, ¿no? Y solo se ha dado esa situación porque se le ha presentado esa situación. Estoy hablando, los casos más habituales de falsos robos son pues de alguien que ha tenido un siniestro con daños en el vehículo, materiales que no tienen cubiertos en póliza y fingen un robo, o una avería mecánica muy cara y fingen un robo y hacen desaparecer el vehículo pues porque no son capaces de pagar esa avería mecánica. Ahora, en época de crisis, pues esto también está en auge. Pero digamos que los que más proliferan hoy en día sí son estas bandas profesionales, que normalmente son multidelincuentes, ¿eh? Se dedican a
diversifican, ¿verdad? Diversifican su actividad.
Eso es, no, se dedican al tráfico de drogas o armas o lo que sea, o robos, atracos, etcétera. Entonces,
bueno, unos buenos chicos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Unos buenos chavales.
Sí, sí. Normalmente lo mejor de cada casa pues suele estar ahí. Y hace tiempo ya que han visto en el sector asegurador un caladero importante, ¿no? Porque quizás tienen menos riesgo y menos penas en caso de que les localicen o les pillen, y la verdad es que cada vez hay más. Además, suelen hacer una jugada muy bonita, que es, bueno, muy bonita para los que trabajamos en esto, que al final acabas viendo la belleza en los sitios más
en lugares insospechados.
Pero bueno, hacen un curioso dos por uno, ¿no? Que lo que hacen es, compran igual un vehículo normalmente en el extranjero para que tenga más difícil la trazabilidad.
Sí.
Es un vehículo en el extranjero siniestrado, y con otro vehículo, roban otro vehículo en España y lo que hacen es, con la documentación del extranjero, pues blanquean, digamos, ese vehículo robado en España. Uh-huh. Ese lo aseguran en una aseguradora contra robo y luego lo que hacen es un falso robo, es decir, dan un parte de robo a la aseguradora de que el vehículo ha desaparecido, cuando realmente lo que hacen es lo que decía David al principio, venderlo en circuitos, en mercados fuera de la Unión Europea, algunos países del este, en Asia, en África, y tienen pues una doble recompensa, ¿no? Una, lo que es la venta del vehículo en esos mercados, más la indemnización de la aseguradora. En otros casos,
son una maravilla, ¿eh? Como dices tú, sí, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y en otros casos lo que hacen es despiezar esos vehículos y luego venden las piezas, o bien por internet, que esa es otro, para otro capítulo,
o
digamos.
Sea, que tres veces, ¿no? Le sacan al coche tres oportunidades o más.
Sí, en los despieces a veces se quedan ellos esas piezas para luego encadenar este fraude continuamente. Es decir, con esas piezas compran un vehículo siniestrado, lo arreglan, lo vuelven a asegurar, le quitan las piezas, lo vuelven a comprar otro siniestrado y encadenan así continuamente. Estafa tras estafa.
Y el bastidor del coche A no coincide con el coche B y, sin embargo, sí que se puede...
El bastidor efectivamente está físicamente troquelado en la carrocería del vehículo, claro. Y lo que hacen es utilizar el del vehículo legal, es decir, el que han comprado siniestrado, y lo que hacen es ponerlo en el vehículo el que han robado, por ejemplo, sí. Que tiene que modificar sus datos. Entonces, en ocasiones, pues tienen auténticos especialistas de la chapa y pintura, profesionales, que lo que hacen es cortar esas piezas donde están troquelados, soldar las nuevas, hacer un repintado correcto y de muy difícil detección. Es más, pasan la ITV y no es detectado ni por un especialista que está mirándolo todos los días.
Madre mía, pasan hasta la ITV, ¿no? Con los mareos que nos dan todo, ¿eh? Para poder pasar la ITV cualquier usuario, y estos lo hacen todo. ¿Eh?
Es más, la noticia que se refería a David, les habían incautado incluso máquinas de diagnosis, porque tengamos en cuenta que lo que es el número de bastidor no solo está troqueado en la carrocería, todas las centralitas que tienen los vehículos tienen grabado digitalmente el bastidor del vehículo. Entonces, los que no están muy preparados, a lo mejor físicamente sí que lo pueden, digamos, falsificar, pero luego puede ser detectado en un autodiagnosis, en un taller, por ejemplo, de que realmente ese vehículo no corresponde, que hay ahí esa... Pero bueno, los muy profesionales lo hacen en la carrocería muy correctamente y además luego son capaces de borrar datos digitales en las centralitas.
Josu, estos tíos que son tan maravillosos, ¿podrían esas maravillas llevarlas a cabo para lo bueno y no para lo malo? Y podrían ganar mucho dinero también, ¿no?
Bueno, pues como siempre en el tema del bien y del mal, ¿no? Sí. Hay mucha gente que trabaja en el lado del mal, que bien podrían trabajar y ser auténticas figuras en el lado del bien, ¿no? Hablamos de muchos hackers, informáticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, es que estos se levantan un día a las 5, pero no se levantan todos los días a las 5, Josu.
Exactamente. Se levantan a las 5 algunas veces, ¿no?
Para robar el coche y luego ya no quieren levantarse el resto de los días. Pues Josu, esto que comentabas, hay otra nueva modalidad. Bueno, esto que comentabas, antes de continuar, sí que es cierto que ahora con el coche conectado, los coches conectados digitalmente, etcétera, parece ser que los fabricantes ya nos dicen que se puede frenar bastante este tipo de robos, ¿no? Porque cada vez los coches es más difícil llevárselos y con esa conexión continua, ¿no? Con el fabricante o con la marca, yo creo que esto con el paso del tiempo no creo que desaparezca de forma total, pero se va a ir mitigando. ¿Tú qué opinas?
Sí, por supuesto. Esto es un nuevo paso, ¿no? Tecnológico, y efectivamente ahora los vehículos conectados están adquiriendo pues mucha importancia, ¿no? Esta tecnología. De hecho, hay empresas que, bueno, pues hacen test de seguridad a los vehículos. Todos los vehículos ahora tienen que tener una seguridad, porque ten en cuenta que estos vehículos ahora mismo guardan datos de los usos y costumbres de los propietarios, ¿eh? O sea, que guardan, claro, los recorridos que hacen, horarios que haces, etcétera. O sea, un vehículo que se vende de segunda mano, ojo, que es como un poco como un ordenador. A nadie se le ocurre vender un portátil sin vaciar tu contenido, ¿no? Y en los vehículos lo mismo. Ahora se conectan a un montón a la carretera, a otros establecimientos, a gasolineras, etcétera, etcétera, y bueno, tienen ciertos rastros yo personalmente en el despacho estamos trabajando un poco esa vía a través de empresas especializadas como Eurocitcar, empresas que están ahora muy punteras en el sector y trabajando un poco con ellas en el sentido de ir aprendiendo a revisar también estos datos, que van a ayudar mucho en el tema de esclarecimiento de siniestros y en el tema de fraude también, por supuesto.
Sí, que hay huella digital en los coches también, aunque igual que en los teléfonos, en los coches también hay huella digital. Yo soy un robo que muchos usuarios no conocen que se lo pueden hacer y que está ocurriendo últimamente mucho. Son piezas muy caras que están, entre comillas, al aire porque se encuentran en la zona baja del coche y son los catalizadores. Últimamente, estos ladrones, que también suelen ser de redes y al final ese tipo de recambio se vende en otras partes de Europa o la Europa no comunitaria o en el norte de África, es el catalizador. Porque realmente el catalizador, en un periodo muy corto de tiempo y sin hacer mucho ruido, se lo pueden llevar de tu coche y es una pieza que el conjunto puede rondar entre los 2.000, de 2.000 a 4.000 euros.
Sí, bueno, lo del catalizador la verdad es que está perdiendo fuerza, ¿eh? En realidad eso no es un fraude, es una realidad. O sea, realmente se han robado catalizadores, pero pierde fuerza, me refiero, porque los catalizadores más valiosos precisamente eran de los vehículos más antiguos.
Sí.
Porque eran en los que se utilizaban materiales más nobles, ¿no?
Sí, las tierras, las famosas tierras raras, ¿no? Y el platino también para
hacerlas. Exacto, correcto. Entonces, realmente eso es lo que vale de esos catalizadores y se vendían realmente muy caros. Vendían en el mercado. Yo he oído hablar de 400, 500 euros por catalizador por ese motivo, pero los vehículos que han ido evolucionando van utilizando otro tipo de materiales que no tienen ese valor en el mercado negro y por tanto está cada vez más en desuso hasta que prácticamente ya no se roba apenas catalizadores, pero realmente el motivo era ese. Otra cosa es que luego es verdad que los catalizadores a veces sufren un deterioro y hay que sustituirlos y en algunos casos pues había quien sí que cometía el fraude de fingir un robo del catalizador para que se lo pagara.
Casi costaba más el catalizador que el coche, ¿no? Si lo llevabas a desguace.
Claro, sí, en muchos casos, por supuesto. Estamos hablando de coches muy antiguos de hace 20 años.
¿Eh? Sí, cuando entonces, empezaron los catalizadores a ser obligatorios.
Exactamente. Eran los más valiosos y siguen siendo ahora mismo los más valiosos en cuanto al material que se compone.
Claro, ¿eh? Estas mafias conocerán perfectamente que esos vehículos, que ya habrá poquitos, bueno, hay alguno, ¿eh? Todavía por ahí circulando.
Sí, los hay, ¿no? Y los que los roban, además, a ver, los que estamos en ello y somos un poco profesionales de esto, vemos cuando realmente es cierto, ¿no? Sabes dónde cortan, con unas cizallas ya material van a robarlo más adecuadamente y cuando alguien lo finge, pues bueno, tampoco voy a hablar demasiado porque
no,
aunque
no,
tú
no,
tienes
no,
un audio,
no, no,
no vayamos a dar demasiadas pistas.
No quiero dar pistas, pero bueno, que esto forma parte de nuestro día a día, distinguir entre lo que es verdaderamente un falso robo y un robo real. Este es un poco el quid de la cuestión profesional nuestra, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues Josu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer auténtico y yo creo que ha sido de gran interés para toda la audiencia, ¿no? Hablar un poco de esas estafas que están llevando a cabo a las aseguradoras mediante falsos robos, entre otras muchas cosas. Hemos aprendido, bueno, cómo intentar, cómo cambiar un poco este mundo, ¿no? De lo que era hace unos años, de que era una conversación de bar tranquilamente el hecho de defraudar al seguro y y ahora ha cambiado mucho ese matiz, es importante, ¿no? Ya la gente se avergüenza un poquito más, ¿no, Josu? Lo que decías.
Yo creo que sí, que las cosas están cambiando y, a ver, esa picaresca y ese presumir de qué listillo soy, yo creo que cada vez está cayendo en desuso.
Bueno, gracias, Josu, un abrazo muy grande.
Un placer el mío, como siempre.
Gracias, Josu. Martínez es perito de seguros con nosotros. Es de Bilbao, es de Diego.
De Bilbao, por supuesto. Y no a 10 minutos de Bilbao, de Bilbao, Bilbao.
Ah, vale. O sea que no se escapa ni en nada, en absoluto.
Así que tenemos que ir a Vicente, a Bilbao, montar allí, hacer un programa desde allí, que verás lo bien que nos tratan. Es espectacular cada vez que vas por ahí.
Pues venga, ya lo estamos preparando. Venga.
Sí.
Para la semana próxima, o por ahí. Oye, tenemos que hablar enseguida de clásicos. Clásicos con catalizador y sin catalizador. Estará con nosotros Fernando Córdoba en unos segundos y también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque este domingo es el Día Nacional de la Moto. ¿Te llegó? Hombre. ¿No lo sabías esto, hombre?
Como tiene que ser, allí tiene que estar María José, por supuesto.
Pues María José Alonso, la buscamos enseguida.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 3434. ITV de Levante.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered.
En Automóviles Nemesio Cabrio, 100% eléctrico, etiqueta cero.
¡Nemetízate!
5 minutos de carga y un día de conducción. Hasta 460 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos nemetizados, 3:30, nos acercamos, bueno, ya estamos inmersos en el fin de semana, ¿no? Porque viernes 3:30, ¿qué más hay que hacer? Se ha paralizado el mundo ya. De Diego, ya no hay nada que hacer, ¿no? A las 3:30 de la tarde ya el trabajo se ha acabado, ¿no?
Aún queda mucho que hacer.
¿Queda mucho? ¿Sí?
Pero
sí.
Yo me gusta hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Sé que estabas preparando los bañadores para el fin de semana ya.
Sí, sí, los he comprado ya, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque claro, he tenido que cambiar de modelo. El modelo del año pasado ya no pega.
Pues mañana solamente vas a tener 30 grados de máxima, pero pasado el domingo 32, aprovecha.
32 grados para el, bueno, el bañador, que me, yo creo que sí, yo creo que es un buen modelito, ¿eh?
¿Tú quieres más de hasta más allá de la rodilla o por encima de la rodilla?
Yo por encima de la rodilla, un poquito, tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco mucho más. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas. Oye, bien, ya veo que estáis puestos en moda y tal. Supongo que no será un modelito que se pueda derretir al sol, porque si no, hombre, igual las chavalas de al lado se emocionarían mucho, ¿no?
Oye, para ir en moto, para ir en moto, ¿se puede ir con el bañador por encima o por debajo de la rodilla? ¿Eh?
Por donde tú quieras. Si estás dispuesta a luego pasar, en caso de que te caigas,
sí,
por cierto sitio donde sí, te hacen unas curas que no veas, ¿eh? Te hacen un peeling.
¿Ah, sí?
A lo bestia, sí, sí. Toda, vale, la piel muerta te la quitan.
Oye, todos los pelos de la pierna se van.
Todo, no hace falta ya, olvídate ya de depilación, una temporada, de sí. Brutal.
Ah, bueno, pues
te digo, un peeling completo.
O sea, sí, que si vas en bañador con la moto y te caes, a lo mejor, mira, resuelves un problemilla, ¿no? De tener ahí...
Sí, hombre, por un lado pasas una temporada sin salir de casa, tal, porque las curas son muy dolorositas, pero vamos, si te atreves a ir en moto en pantalón corto...
Es mejor hacerse, entonces es mejor hacerse la cera, entonces,
claro,
¿no?
Claro, sí, totalmente.
Vale.
Esas curas en verano son terribles, que entre que está todo sudado, que hace calor, esas curas de las lijadas contra el asfalto en verano son mucho más insoportables que en invierno.
Bueno, y las chancletas tampoco, ¿no, Alonso? ¿O qué?
No, pobres deditos. Si te caes, a ver, en un momento dado la pedicura está muy bien porque hay que ser coquetos y tal, pero creo que el tipo de pedicura que se hace si te caes de la moto es diferente a cuando vas a un especialista. Creo, o sea,
pues
no lo he probado porque yo, claro, no he ido en chanclas en moto, entonces, pues igual, oye, si algún oyente lo ha sufrido y se ha hecho la pedicura yendo en moto, por favor, que nos llame y que nos explique cómo ha sido.
Me acabas de arruinar el fin de semana porque yo quería ir con el bañador, las chancletas, además es un pueblo de interior que no me van a decir nada por ir sin casco. Tampoco...
Ah, también,
sí,
claro. Bueno, pues nada, chico, pues a ver, lo de ir sin casco, pues ya que vaya alguien sin casco casi queda igual, porque si no lleva el casco es que pues debajo, dentro de la cabeza, mucho no habrá, ¿sabes lo que entiendes, no? Entonces, pues igual tampoco sé, en fin.
Bueno, ¿qué van a hacer? O sea, que ahora hay que ir equipado de arriba abajo, en pleno verano, totalmente equipado con la moto, casco puesto y sin chancletas ni bañador.
Por supuesto, pero vamos a ver si hay equipamiento de verano ya.
Ah, y de verano.
Claro que sí, hombre. Hay equipamiento con sus protecciones,
sí,
con una rejilla especial de ventilación, pero que también aguanta cierta abrasión. Lo que pasa es que, pues bueno, no es tan, digamos, la fibra está más abierta, o sea, no es tan densa como la del equipamiento de verano, que es totalmente cerrado, pues igual que cuando te pones un abrigo, o en verano pues utilizas prendas que son más ligeras. Pues esto es lo mismo.
Ya.
Exactamente igual. Y lo que digo siempre, si es igual calor y lo vas a pasar mal. Sobre todo lo pasarás mal por el casco. Sí. Porque tengo un casco, por ejemplo, como que tengo yo. Tengo un integral y un modular. Uh-huh. Lógicamente, la espuma esa te da calor también. Claro. Aparte, paras en semáforos o lo que sea, y si el casco encima es oscuro, te va a atrapar más el calor todavía. Y si eres muy propenso a tener lipotimias o mareos y tal, pues chico, ese día no utilices la moto y utiliza otro medio de transporte para ir donde quieras y ya está. O sea, ya. Aquí se puede solventar el problema.
Bueno, pues me acabas de dejar. ¿De Diego? No sé, me he dejado sin palabras, ¿eh?
No, no, pero debajo de ese equipamiento que ha dicho María José, puedes ir con el bañador. Sí. Incluso, Vicente, claro. puedes ir a la playa nudista.
Incluso mojado, o sea, puedes salir de un bañito, ¿eh, Alonso? ¿Tú te lo has puesto alguna vez? ¿Sí?
Me ha tocado, ¿eh?
¿Ah, sí?
No lo aconsejo, también te lo digo. Es muy desagradable.
Trayectos cortos, tira que te va, pero si es largo, no es nada agradable.
No es aconsejable, ya te lo digo yo que no.
Bueno, no vamos a descubrir más cosas.
No,
¿eh?
déjalo ahí, hasta ahí puedo leer.
Bueno, exacto. Bueno, que en cualquier caso, era todo broma, ¿eh? Pero lo digo porque alguno mejor puede decir, oye, pero ¿cómo puede decir este tío? Esto no lleva el casco, ¿no? Era todo broma, ¿eh? Está justamente, pensamos todo lo contrario, que fuera chancletas, que fuera bañadores, que ir bien equipado y, por supuesto, el casco integral mejor todavía.
Estamos ironizando precisamente para que, psicología inversa, ¿no?
Sí.
Para que pillen justo el mensaje contrario, como diciendo esto. Sí,
oye, yo si me permitís, os cuento que lo de yo hasta voy en bici siempre con zapatillas, porque tuve con una persona, no me ocurre a mí, un episodio de pequeño que iba con bicicleta y chancletas.
Sí.
La corona de la cadena y los dedos. No hace falta que os cuente más, ¿verdad?
Déjalo.
Pues desde ese momento jamás he subido a una bicicleta con chancletas.
¡Qué dolor! ¿Pero llevas las zapatillas? ¿Cuál? ¿Las de casa? ¿Estas azules así con...?
No, zapatillas de deporte, si me permitís la expresión, o deportivas. Cerradas, los dedos juntitos y protegidos. Y si pueden ser de cuero, mejor.
Vale. Oye, Alonso, vamos a hablar de cosas serias, caramba. ¿O no es cosa seria esto del Día Nacional de la Moto?
Serio, pero es lúdico, claro que sí. El Día Nacional de la Moto.
¿Es este domingo?
El domingo, día 13, claro. Además es un día que hay que señalar porque, en todas partes, es histórico que aquí se haya concedido el hecho de que se reconozca este vehículo como un vehículo importante dentro de lo que es la economía en nuestro país, porque realmente es lo que había que reconocer, que es un vehículo que supone muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, mucha economía, no solamente por la venta del vehículo en sí, pues sino por todos los impuestos que lleva alrededor, que sí, señores, las administraciones cobran impuestos por todo, a los motoristas también, que no se os olvide, porque mucha gente por ahí dice cosas muy raras, a los motoristas también, sí, aunque vayamos en dos ruedas, las bicis es aparte, pero a los motoristas nos machacan a impuestos por todos los lados. Y el equipamiento, alguno obligatorio, incluso pagamos impuesto de lujo, como es el casco. Bien, sí. También. Ahí va ese 21% de aportación de los usuarios motoristas a la administración para que no se quede sin dinerito el Falcon del presidente.
Claro.
Hay que ir bien equipado, lógicamente, y ese domingo lo que hay que celebrar es que la moto es un bien común, y digo un bien común porque de cara a la nueva movilidad y a esta nueva estrategia de movilidad y a cómo se está redistribuyendo el espacio en las ciudades va a ser fundamental. Ya no solo porque lógicamente no va a haber dónde estacionar un coche, sino porque va a poder ser utilizada y mucho de ahora en adelante pues por muchas empresas para hacer sus funciones o sus labores de calle, que actualmente pues muchos utilizaban vehículos, algunos pasaron al vehículo eléctrico, no me quiero dejar atrás a pobre David y Diego porque si no dice que le tengo manía a los eléctricos, pero en las motos, muchas también ya eléctricas, que ya hay muchos motos Arin por ahí, pero ojo, cuidado, estos motos Arin, por favor, que intenten ser prudentes, llevar también su equipamiento, hay que poner en valor este vehículo, que no lo vean solo como algo lúdico, no, es un vehículo al que se le puede sacar muchísimo rendimiento, muchísimo partido, a las pruebas me remito, se están vendiendo muchas motos.
Sí.
Muchas motos, más que coches, por algo será. Entonces, vamos a dar una oportunidad a este vehículo, por supuesto, siempre con respeto, educación, teniendo nuestro equipamiento en condiciones, porque si no, cojearíamos y lo que ganamos por un lado, luego lo gastamos en sanidad, por caídas.
Vale. Oye, pero... una cosa, Alonso, he visto que hay 52 domingos en el año, ¿eh?
Ajá.
¿Por qué todo día 13 de junio? ¿Por qué una manifestación?
Segundo domingo. segundo domingo de junio.
No, no, pero digo, ¿por qué el 13 de junio? ¿Hay manifestación el 13 de junio?
Sí, pero es que no quería hablar de ella.
Ah, no, no. Entonces, no. Vale, vale, pues no hablamos de ella. No, hablamos de ella. Pero lo vengo a decir porque podría haberse instalado en otro domingo, porque hay otros 51 o 52 por ahí. Depende pues si es bisiesto o no bisiesto el año.
Estaría bien que solo preguntaras a quien la ha organizado ese día.
Vale.
Yo ahí ya no me quiero meter más en brollos porque tengo muchos frentes abiertos ya.
Pero se va a equivocar o se va a confundir la gente un poquito, ¿no? ¿Con esto o qué? Al final.
Por eso el Zoom del otro día, lo que no queremos es confundir los mensajes.
Por eso, ¿qué hacemos?
O sea, que además ayer lo dijimos. Sí. El derecho a la manifestación es un derecho, por supuesto, que tiene todo ciudadano. Y por supuestísimo que puede ir todo el que le dé la gana, si es que nadie dice que no. Pero hombre, hacerlo coincidir con un día que es justo para reivindicar este vehículo y para que no se nos vea como estigmatizados, sino que aportamos, somos un aporte positivo para el Estado, pues creo que no ha sido una buena decisión. ¿Vale? Pero no quiero meter ya más, porque además ayer sacó la persona que ha organizado todo esto a nivel nacional, sacó un vídeo, la verdad bastante sorprendente y en algunos aspectos ha rayado el insulto y la injuria, cuidado, al cual yo voy a responder, por supuesto, a mi manera voy a responder, sí, voy a responder a ese vídeo. Y lo que no se puede hacer es confundir a la gente, porque hay gente que son incluso socios nuestros, que sabemos que como asociación hace muchos años que ya no hacemos manifestaciones y que desde además hemos conseguido el Día Nacional de la Moto, lo que queremos es hacer participar a todo el mundo, incluso gente que no va en moto, gente que va en coche con su familia, hacerle participar para enseñarles y poner en valor lo que significa este vehículo. Hace mucho que no las hacemos porque creemos que para nosotros nos resulta mejor utilizar otro tipo de herramientas, que es el habla y la pluma, y en este caso vuestro espacio, nuestro espacio, mi espacio Luz de Cruce en COPE más Valencia, el cual tengo la suerte de poder hablar y decir lo que me da la gana, sin ningún tipo de tapujos, y no como van diciendo por ahí que es que me tiene comprado la administración. Negativo, pueden coger todos los podcasts, desde aquí animo a que cojan todos los podcasts que ha subido COPE más Valencia, Luz de Cruce, Vicente Herrán, en donde a la DGT ha habido palos, ha habido suaves, pero ha habido palos por todos los lados también. Sí. Cuando no lo hacen bien se les dice igualmente. Entonces, que no confundan a la gente poniéndolo de que es que nos ha comprado la administración o no sé qué partido político. O sea,
pero la gente tiene mucha ignorancia de todo. Vamos a ver,
¿sabes lo que ocurre?
Decir tonterías en las redes es muy fácil. Decir, mira, sí, tú eres una comprada. Bien, pero tú sabes mi currículum. No, pero me da igual. Yo lo digo porque tengo la libertad de decir lo que quiera. Claro,
pero ¿sabes lo que ocurre, Rand? Y nos hemos dado cuenta precisamente con el manifiesto, que con el comunicado que realizamos. La gente no lee. Pero les gusta más ver un vídeo, ¿sabes? Porque, claro, estas otras personas se comunican a través de vídeos, con una entradilla allí, a una espada cayendo con fuego, muy tal. Yeah. Digo, yo es que, entre otras cosas, soy muy mala para los vídeos esto, y yo no, yo tampoco tengo tiempo de andar haciendo estas cosas.
¿Para qué te enfadas? Muy lucido, ¿para qué te enfadas, Alonso? No pasa nada, que sigan
siendo... Si no estoy enfadada, me lo estoy pasando pipa. Pero ¿sabes por qué me lo estoy pasando pipa? Porque cuando están tan picados, es porque realmente ha hecho pupa algo que no les interesaba.
Ya.
Y lo que quiero decir es que mucha gente, que incluso son socios nuestros, a título particular, pues quieren ir a esa manifestación y desde luego pueden ir con total libertad. O sea, es que nadie les dice que no vaya. Lo que pasa es que a nivel nuestro corporativo, como los que somos delegados, junta directiva, hemos elegido otra vía diferente, que es igual de respetable que él elige la suya. Y nosotros no atacamos la suya porque diga o haga de, sino en este caso, a mí, y lo digo así de claro, sobre todo lo que más me ha jorobado es lo que tú muy bien has dicho, que de todos los domingos que hay en el año, justo ha ido a señalar uno que debería ser justo para todo lo contrario, ¿vale?
Sí,
y independientemente de la pandemia también, efectivamente, y todo lo demás, creo que no procedía. Y él lo sabe de sobra. Y se agarrará todo lo que quiera. Y bueno, ya escucharéis el vídeo porque no tiene desperdicio ninguno, pero que yo contestaré ese vídeo.
Vamos
pero
a lo positivo. Vamos a lo positivo. ¿Qué hay que hacer para sumarse al Día Nacional de la Moto el domingo?
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Pues mira, en las redes sociales, porque online físicamente no vamos a hacer nada, ni pretendíamos hacer nada hasta que pasara todo esto de la pandemia y fuera todo más seguro,
sí.
Vía redes sociales cualquiera puede hacerse una foto, un selfie, un vídeo y subirlo a las redes poniendo el hashtag Día Nacional de la Moto.
Sí.
Tal cual y tan sencillo como eso. Y ya digo, es que la moto al final la utiliza todo el mundo. El que va, el que no va a ciertos sitios, ¿no? El que trabaja con ella o el que solamente la utiliza los fines de semana. El que, pues no sé, le gusta tener hasta colecciones de motos, le gusta ir cada día con una. El que tenga la suerte de tener pasta, que conozco a alguno, que las tiene. Y al final es una herramienta más cada uno la utilizará para o por lo que quiera. Y es un beneficio absolutamente para todos. Es un día lúdico que hay que celebrar, que esto no se ha conseguido así de la noche a la mañana, que ha costado mucho, precisamente porque la moto como vehículo estaba estigmatizado, porque era moto igual, siniestro, fatal, mortal, terrible, malísimamente mal. Entonces, el lograr esto ya es un punto. Ahora hay que lograr otras cosas, efectivamente. Pero ese día es reivindicar, ojo, reivindicar el vehículo el vehículo motocicleta, la moto, como algo positivo para la sociedad, que supone mucho dinero para todos, y que con un simple gesto como es una foto, un vídeo y poniendo el Día Nacional de la Moto, tenemos que ser trending topic a nivel mundial. Vaya, ojo, os vais a sorprender de vídeos que nos han mandado hoy. Los hay buenísimos.
¿Ah, sí?
Bueno, sí. Pues a ver, los hay buenísimos. Y de gente muy conocida, ya veréis también. Bueno. ¿Qué has dicho de la moto?
De fuera, ¿eh? ¿Qué has dicho de la moto? ¿Que viene y va? Bueno, que viene y va María José Alonso. El domingo estamos con el Día Nacional de la Motocicleta. Faltaría más. Con esos selfies, esas fotografías con nuestra moto, con nuestro acompañante y disfrutando de lo que realmente nos gusta, que es la moto, Alonso.
Correctamente. Muy bien. Y nada, desearle a todo el mundo fin de semana bonito.
Sí.
Ojo con el sol, poneros protección solar, Herrán, que eres muy blanquito.
Venga,
ponte protección solar en la playa,
bueno,
¿vale?
Venga, hecho.
Que nos vais a tostar.
¡Hasta luego!
Venga, hasta el lunes.
¡Que viene Iván! Por cierto, si eres estudiante, si vas a Baleares este fin de curso y sales desde la terminal de Balearia del puerto de Valencia, tienes que acudir a la terminal en los autobuses preparados por tu centro o instituto. Está prohibido el acceso de vehículos particulares a no ser que subas tu coche al barco. Por medidas de seguridad COVID-19, se tiene que impedir aglomeraciones y garantizar el embarque organizado. Por tanto, la Autoridad Portuaria de Valencia agradece tu colaboración y te desea un viaje seguro de fin de curso.
Vino una noche y se fue una mañana, quizás solamente me vino a enseñar que
viene y va, pero en sus vehículos clásicos, Fernando Córdoba. Lo buscamos ya, aquí estamos en Luz de Cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas, ve a lugares a los que nunca has ido y repite aquellos que te gustaron. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, David y Diego. ¿Sigues ahí, verdad?
Aquí estoy, ¿verdad?
Oye, ahora vemos un resumen de lo que ha sido la semana en presentaciones y otras muchas cosas, que ha habido alguna que otra, por cierto.
¿Sí?
Tesla ha presentado, ¿eh? Ha presentado...
Anoche, a las 4 de la mañana, Vicente.
Caramba. Que estabas tú ahí, entonces. Okay.
Yo, en Fremont, sí, no estaba en Fremont, estaba...
Te lo quería contar yo, pero veo que tú has estado allí. ¿Yo para qué te lo voy a contar yo? Yo
sí,
lo he leído, ya está.
Exacto, han presentado el Model S Plaid,
sí.
Que es el más deportivo, el más potente y con el que quieren pulverizar el récord de Nürburgring. Ya te contaré.
Oye, ¿y qué va a valer Fernando Córdoba? ¿A que no lo sabes? Pues
no,
hala.
No lo sé.
Ahora sí te he pillado. Fernando, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente, David.
¿Te has dado cuenta que David no lo sabe todo?
No debería.
¿Ves? Algo para eso estás tú, para que nos cuentes otras cosas, que tú sí sabes, que él no sabe,
Bueno, yo lo que puedo compartir hoy de mi humilde sabiduría es que durante este fin de semana, ya hoy, pero sí, ya podemos salir hacia Málaga, podemos disfrutar de la octava edición del Salón del Vehículo Clásico de época y de colección Retro Málaga. Ya teníamos muchas ganas la afición al vehículo clásico de que se pusiese en marcha la feria, porque supone ni más ni menos que la apertura del calendario nacional
de ferias de clásicos.
De las ferias de clásicos.
Bien.
Ya teníamos ganas, hemos estado durante muchas semanas avanzando fechas que después había que desplazarlas hacia atrás. Esta es la primera que de forma firme ya se está celebrando y podemos disfrutar este fin de semana.
Oye, va a haber 3 prototipos de energías alternativas. Esto de Diego no lo sabía, seguro. ¿Qué es?
Eso no lo sabía.
Sí.
Además de lo que va a ser la exposición de vehículos clásicos, que es, digamos, el motivo principal, va a haber una exposición de vehículos de energías alternativas, como muy bien decías,
sí,
y ni más ni menos de la energía alternativa de hidrógeno, que todo el mundo más o menos la conoce.
¡Hombre!
Aire comprimido, esa no es tan conocida y desde luego es muy limpia,
pero
la energía solar.
¿De aire comprimido tú has probado algo, de Diego?
No, sí que he visto muchos proyectos, Vicente, sí, y Fernando.
Yo sí lo probé en Alicante, ¿eh?
Sí.
Eso hace un montón de años, antes de la guerra ya.
No, tanto no. Pero la del Golfo, guerra del Golfo.
Exacto.
Sí, pero lo importante es que ese aire comprimido se genere con energías limpias, ahí es donde está la clave.
Ya, pues energía solar también. Entonces.
Así es, Vicente, energía solar, y luego además de esta exposición de estos vehículos con energías alternativas, también va a haber desde luego unas exposiciones concretas motivadas por la celebración de este 2021 de varios aniversarios, entre ellos el aniversario de Vespa con su 75 aniversario, de nuestro querido coche de regreso al futuro,
DeLorean.
El DeLorean DMC-12,
sí,
que cumple ni más ni menos que 40 años, y luego pues va a haber un stand multianiversario donde vamos a poder ver diversos modelos que cumplen este año distintos aniversarios. Decir que va a haber también una espectacular réplica de un Audi 4S1 de aquellos que compitieron.
Pedazo de coche.
Exacto, es una réplica, hay que decir que es una réplica porque hay muy pocos en España, y fue ni más ni menos que esta réplica de este vehículo que compitió en Monte Carlo en 1981.
Y bueno, tendremos, por cierto, un distintivo de Copa CV aquí en Automotors Cibera. ¿Se dice así? ¿Automotors Cibera?
Así es, Vicente. Seguimos con nuestra campaña de distintivos a aquellos establecimientos que, por la pasión que han manifestado a los vehículos clásicos y ni más ni menos con esta tarea, en este caso va a ser un taller Automotor Cibera, contribuyen desde luego a lo que es conservar nuestro patrimonio automovilístico, en este caso la Comunidad Valenciana, y decir que durante esta semana pues ha recibido el distintivo de nuestra asociación. Decir que se dedica desde el año 1997 al mantenimiento, reparación, restauración parcial y total de vehículos clásicos, y hay que decir que son referencia para la afición en cuanto a vehículos 600, también el SEAT 800, que después hablaremos un poquito de él.
Sí.
También tenemos como referencia este taller para aquellos que quieran reparar o restaurar la famosa Volkswagen de la serie T, la famosa de los hippies que todo el mundo conoce, en sus diferentes generaciones, y decir que este establecimiento, Automotors Cibera, que se encuentra en la calle de las Heras 57 de la Pobla de Balbona, pues está bajo la dirección de un gran aficionado conocido por todos, Salva Cibera. Cuando digo por todos, por todo el mundo de la afición al clásico, y decir que bueno, el visitar este taller es todo un espectáculo.
Ya.
Es un
así.
Se respira allí de una forma inequívoca.
Amor por el clásico.
Un amor por el clásico que solo se puede describir. No se puede describir.
Es imposible. En cualquier caso, uno va a Puebla de Baibona y dice, por favor, Salva Cibera, y ya sabe todo el mundo quién es.
Así es, Vicente. O si no, que entren en internet y se evitan el desplazamiento marcando www.automotorcibera.com y ahí tendrán toda la información de este establecimiento.
Bueno, oye, me has dicho que vamos a hablar de la historia del Seat 800. Si te dijera yo que yo formo parte de la historia de este coche también.
¿Mm? No me digas.
Sí, sí.
¿Ha pasado por tu vida?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien. Pero cuéntame tus cosas.
Sí, por decir que como comentaba Automotos Cibera, ayer mismo que estuvimos en el establecimiento tenía un precioso Seat 800 de color, era gris oscuro, todo un espectáculo.
Sí.
Y bueno, decir que el Seat 800 que se fabricó entre el año 63 y el 67, no fue creado en la factoría de Seat. Es una curiosidad que todo el mundo no sabe. Fue una fábrica externa,
sí.
Concretamente en Terrassa.
Sí.
En Terrassa, sí, sí, Carrocerías Costa,
ajá,
la cual fue la encargada de llevar a cabo este proyecto de este nueva, yo le llamo que es una evolución del Seat 600, porque no es ni más ni menos que un Seat 600...
Alargado, sí.
18 centímetros, al que le han adaptado una puerta trasera y una ventanilla fija después de la de lo que es el nervio trasero.
Sí. Y cambiaba un poquito las puertas y estas cosas, ¿no? Era un poco...
Sí, hay que decir que el proceso de construcción de este vehículo,
sí,
constaba de que Seat trasladaba a Carrocerías Costa una carrocería del Seat 600 original. Allí era alargada esos 18 centímetros,
sí,
se le realizaba un techo nuevo, y se le adaptaba la puerta delantera, que sí que era original, pero se cortaba, y se fabricaba una puerta trasera. Sí. Una vez montado todo lo que era la carrocería autoportante del Seat 600,
sí,
incluso pintada, se devolvía a lo que era la factoría de Seat en Zona Franca, y allí era donde se cumplimentaba en la cadena de montaje, donde allí recibía la mecánica.
Quedan poquitos, ¿no? Quedan pocos, ya.
Quedan pocos. En España quedan tan solo entre 300 y 400 unidades, que desde luego hay que conservar.
El mío fue a desguace ya hace algún tiempo.
Una pena.
Yo lo mantenía ahí, pero...
¿Cuánto darías por él?
Sí, señor, sí. Además, bastante, bastante. Forma parte de la historia, sin duda alguna, ese Seat 800.
Decir que su precio original, en esa época, en los años 60, era de 90.257 pesetas, lo que hoy serían 543 euros actuales. ¿Cuántos comprarías, Vicente?
Si te dijera lo que me costó... tengo que recordarlo. Tengo alguna anécdota de ese coche y tengo que recordarlo, pero sí... Vamos, si tuviésemos que traducirlo, pues sería en estos momentos, pues no sé, ¿qué podría ser? ¿12 o 13 euros? No tengo ni idea, ¿sabes?
Bueno, o sea, decir que ya como último dato anecdótico, que su nombre 800, no era muy sencillo, entonces sea 600, sea 1430, todo eso respondía a la motorización que tenía ese vehículo. En este caso, el nombre de 800 deriva de esa motorización,
sí,
que se le puso a este vehículo, que era de 767 centímetros cúbicos, que desarrollaba 29 caballos y una velocidad tremenda de 108 kilómetros hora.
De Copa CV es Fernando Córdoba. Don Fernando, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos y saca tu clásico a pasear.
Venga, vamos, saquemos el clásico a pasear. ¿Lo has sacado tú de Diego o no? Todavía, lo tienes en la puerta. No.
Oye, yo lo que voy a sacar es un lema que va a ser clásico, Vicente.
A ver, cuéntanos.
Mira, yo te voy a proponer que todos los días, lo voy a repetir, y es una propuesta a la ministra Teresa Rivera, a la ministra de Transición Ecológica, después del cambio de la tarifa eléctrica. Oye, así que solamente nos han dejado un tramo, digamos el famoso tramo Valle, el barato, nos lo han dejado de 12 de la noche a 8 de la mañana, pues ampliarlo un poquito y hacer la medida más fácil a todos los españoles y que ese tramo vaya de 10 de la noche a 10 de la mañana.
Sí.
Que es muy fácil recordarlo, de 10 a 10.
De 10 a 10 y ya está, y sencillo todo, pero no están por la labor, Diego, no están
por
la labor.
Sí, yo, ministra, de 10 a 10, venga.
Venga,
yo creo que ahí podemos todos intentarlo.
Bueno, el precio de los coches ha subido un 2% en mayo y los carburantes han disparado al 22%. Fíjate, y la noticia también que hemos sabido hoy, que 200 conductores pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de mayo por delitos contra la seguridad vial. Entre ellos, 84 por conducir sin permiso, 115 por hacerlo bajo los efectos de alcohol, 1 por abandono del lugar del accidente, 7 por conducción temeraria, 2 por conducir bajo los efectos de las drogas tóxicas y 3 por exceso de velocidad. Y queda muy claro, esto en la nota de prensa dice, las drogas tóxicas, cuidado, que las otras drogas no son, que son las tóxicas.
En medicina hay algunas cosas que son drogas y los utilizan los médicos y con prescripción, pero en este caso creo que las que son dañinas para el cuerpo se refieren.
Que queden claro, que son tóxicas. Bueno, de Diego, ¿algo más de toxicidad?
Sí, Apple dice que vuelve a coger fuerza con su coche. Sí. De hecho, acaba de contratar al ingeniero o a uno de los ingenieros que encabezó en BMW, Vicente, el proyecto del i8. Así que igual ahí podemos ya empezar a entrever cómo va a ser el coche de Apple, o igual no tiene nada que ver, porque estos no sueltan prenda. Solamente nos hemos enterado de que ese ingeniero específico, uno de los creadores del i8 que estuvo en ese equipo, pues se va a Apple para parece ser que encabezar el proyecto.
¡Nos vamos! Gracias, de Diego. ¡Feliz fin de a todos! Esto es Luz de Cruce. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. ¡Saludos! ¡Nos vamos! ¡Saltando!
Salí de casa con la sonrisa puesta.